la idea es esa, ¿no? Sobre todo, como decía al principio, queremos que la gente haga el ejercicio de pensar el sistema y pensar sus prácticas como en forma global, como mirando el cuadro grande, ¿no? Esto tiene una dinámica de trabajo que es muy intensa y a veces en el día a día la gente solamente queda adherida a la tarea puntual que hace y no ve el resto del sistema. Eso es parte de la evolución que hay que hacer como funcionario, el entender que lo que hacemos forma parte de un sistema y se impacta y simbra toda la red. Por lo tanto, la página, además de estar en el tema de Uruguay Transparente, ¿no? De puertas abiertas, de mostrar absolutamente todo lo que se hace, cómo se renuevan los instrumentos de diagnóstico, los protocolos, en fin, todo eso, el primer paso es para los funcionarios. Yo insistía mucho en la parte de estudio ahora al final de la charla, porque se necesita hacer formación continua, por eso vamos camino a crear una academia con la cooperación internacional, con el proyecto Eurosocial, pero antes tiene que estar ese ejercicio de lectura permanente, de investigación sobre el tema de la propia tarea, más los cursos que damos, más los talleres, más los profesionales internacionales que vienen a hacer asistencia técnica. Pero en fin, yo creo que está muy completa la página, siempre hay que seguir renovando y trabajando para el área de concursos, para el área de llamados, para el área de vacantes, todo eso está muy bien explicado, para lo que hay que estudiar para cada concurso. Todavía estamos en periodo de ingreso de personas con parte de lo que
hace. ¿Cuántos funcionarios hay y cuántos prevén que van a reingresar?
Bueno, hay una plantilla de 1.660 funcionarios y nosotros tenemos que llenar el cupo de los 200 otorgados en el presupuesto y que ya son pocos las vacantes que quedan en distintas áreas. Hay un llamado de psicólogos que está en marcha, un llamado de seguridad también, y bueno, con eso estaríamos completando, y la parte administrativa.
¿Cuántos centros, en qué departamentos?
Tenemos 13 centros en básicamente Montevideo, Canelones y uno solo en La Valleja. Vamos a progresar en el futuro a asumir las medidas no privativas de libertad en el interior del país, que hoy aún conserva INAU, por este tránsito de separación. Va a ser algo que seguramente empecemos en este periodo y lo terminemos y se termine en el próximo. Y bueno, por ahí andamos.
Hay un gran cambio entre cuando empezaste en el 2015 y lo que está pasando ahora, que era dentro de tus objetivos, de acuerdo a lo que hemos ido hablando.
Sí.
Este año, ¿qué planes tenés?
Bueno, este año básicamente es afianzar aquellas cosas que están marchando muy bien, que tienen que ver con el contenido de la privación de libertad y con las medidas no privativas de libertad. Que tienen que ver con todo el despliegue administrativo que no teníamos y que hoy está instalado después de la separación con el INAU el 1 de enero del 2019. Y bueno, y lo que nos puede insistir mucho con la formación continua, vamos a tener el año casi tapado de cursos de los distintos niveles y todo lo que se inicia con la cooperación internacional, sobre todo con el proyecto del pacto, que es muy importante, donde tenemos componentes de inteligencia penitenciaria, componentes de capacitación, componentes en materia de renovación de dinámicas de tratamiento. Tenemos componentes de adicción que ya están empezando a instalarse en el sistema, y yo creo que con eso vamos redondeando los objetivos de base y vamos dejando una linda plataforma para que la próxima administración pueda seguir trabajando y mejorando en forma continua.
En la página web también se ven en los distintos centros los diferentes programas, que son 5, y después obviamente está en la parte de educación y todo lo que se veía ahí, pero se veían muchos cursos para los jóvenes.
Sí, claro. El eje de la formación, como siempre, es el eje de la medida socioeducativa. Así que nosotros pretendemos que, como cualquier adolescente que está afuera, ellos pasen un tiempo importante estudiando, enfocados en la educación formal, que la mayoría tiene un rezago importante, está cursando primero, segundo de liceo, no más allá de eso. Tenemos muy poquitos en primaria, terminando sexto, y todo lo que pueda aportar la educación no formal, sobre todo para descubrir capacidades y vocaciones. Y ahí hay una minuta de cosas importantes, también con los convenios externos, educativos y laborales, que pueden hacer justamente descubrir esa vocación y empezar a dedicarse a, más de lleno a esa actividad.
¿Cómo está el tema de los locales? Y más ahora que justamente no hay tantas medidas de privación de libertad, sino que se redujeron, ¿no?
Se redujeron porque cerramos los que estaban en peor estado. Empezamos con 18 establecimientos, tenemos 13. Estamos con la Cooperación Nacional para el Desarrollo, que administra fondos otorgados en el presupuesto para la construcción de dos nuevos centros que nos van a permitir cerrar dos centros más de los que son de las viejas construcciones del 1900.
¿Cuáles fueron los que cerraron?
Bueno, en total cerramos, por ejemplo, el que estaba en Burgues, que era un centro que estaba en muy pésimas condiciones. Cerramos en la colonia Berro el Ariel, el Hornero Viejo. Bueno, a ver, en este momento, si me acuerdo de algún otro. En Montevideo cerramos el CIED, que fue un paso importante, que era el centro de ingreso. Y la apertura de dos nuevos centros que van a construirse nos va a permitir cerrar dos más en la colonia Berro, que son el Piedras, el Centro Piedras y el Centro Sarandí. En los demás estamos haciendo una inversión muy fuerte con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde depositamos dineros y están ayudando a la refacción y la puesta a punto y la mejora edilicia del resto de los centros que todavía mantenemos.